Vamos a charlar un poquitito con el analista internacional Horacio Calderón, a quien le damos la bienvenida. Muchas veces hemos recurrido a él para tratar de entender cosas que suceden en el mundo y en este caso no podía ser distinto. ¿Cómo estás, Horacio? Dani Salzman te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás vos?
Bien, bueno, evidentemente que la noticia internacional, que seguramente opaca a todas las demás, tiene que ver con la explosión en el puerto de la ciudad de Beirut, capital del Líbano. Quisiera que me dijeras, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te pasó por la cabeza desde que supiste de la noticia? Y, por supuesto, todo lo que ha ido pasando en las horas posteriores, entre confirmaciones, desmentidas. La verdad, ya he leído y he escuchado de todo.
Por supuesto que hay que ser realista y objetivo en el análisis, ¿no? No se puede descartar ningún tipo de hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada, o que tengamos por lo menos dos escenarios altamente probables para llegar a algún tipo de conclusión. La que tengo en este momento es que o fue un sabotaje o fue un accidente, ¿no? Más allá de los autores. Todos sabemos que se ha culpado a Israel entre los sospechosos y todo ese tipo de cuestiones, pero hay intereses regionales, intereses globales que pueden haber apuntado a este tipo de sabotaje por diferentes causas. Lo único que yo te puedo decir es que al margen de quién podría haber puesto, a ver, un fósforo para que esto estalle, para llamarlo de alguna manera, fue una desidia tener acumulado desde el año 2013/2014 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Que para que el oyente sepa, el nitrato de amonio mezclado con TNT, con combustible, fue lo que se utilizó, por ejemplo, en el atentado contra la AMIA. Solamente unos centenares de kilos. Calculemos que esto han sido 2.700 toneladas, ¿no? Que fueron desembarcadas en algún momento de un barco que se llamaba Rosus, ¿no? En octubre de 2013, esa es la fecha que yo tengo, algunos medios hablan de 2014, que fue almacenado en el Hangar 12, conjuntamente con otro tipo de sustancias explosivas, con, por ejemplo, fuegos artificiales, que a lo mejor fueron la detonación primaria que nosotros vimos, ¿no? El humo, luego se ven, por ejemplo, efectivamente como si fueran fuegos artificiales de las ventanas, y después esta explosión gigantesca. Eso es lo que más o menos yo tengo hasta este momento en cuanto a lo que causó la explosión, esta terrible, que afectó incluso al aeropuerto de Beirut, que estaba a 10 kilómetros.
Uh-huh. Horacio, a ver, nadie pone las manos en el fuego por nadie, porque evidentemente, como bien decías, hasta que no se sepa la verdad, todo lo demás son conjeturas. Pero a mí se me hace difícil, yo pensando en lo primero en Israel, en este tiempo tan de ataques quirúrgicos, se me hace muy difícil imaginarme que nadie, ni Israel, ni ninguna potencia que tuviera algún problema con Hezbollah o con el Líbano, haría algo que jugara la vida de media ciudad. Lo digo porque no parece ser algo que una potencia haría, siendo que en realidad tienen las armas suficientes para hacerlo sin que estuviera allí el amonal o el nitrato de amonio. ¿Te parece lógico este pensamiento? No parece ser algo que haría alguien para volar media ciudad.
Salvo, por ejemplo, que fuera a ver algún cuadro del ISIS, que fuera algún cuadro de Al-Qaeda, porque acá no hace falta.
Sí, me refiero a estados, me refiero a potencias, a Israel, a Estados Unidos, a quien fuera.
No, en cuanto a actores estatales, es de baja probabilidad de ocurrencia que pueda haber sucedido algo así o causado esto, ¿no? Como un estrago intencional, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Esto no se va a saber nunca, en realidad, y siempre van a quedar las dudas, y todavía hay una serie de publicaciones que realmente parecen productos de un delirio, que hablan de una mini bomba nuclear. O sea, imagínate vos lo que son los medios internacionales en este momento, sobre todo las plataformas, las redes sociales, ¿no? Que viralizan hipótesis que son realmente increíbles, porque están fuera de toda posibilidad de cualquier razonamiento lógico pensar eso. Además, desde el punto de vista empírico, cuando asesinaron no sé si recordarás, al disidente ruso Alexander Litvinenko, que utilizaron ni siquiera un gramo de una sustancia radioactiva en una taza de té, que parece salir del satánico doctor No. Bueno, tuvieron que bajar no sé cuántos aviones a tierra, tuvieron que hacer chequeos a, no sé, miles de pasajeros que habían estado en el trayecto, o sea que bueno. Pero yendo a tu reflexión, me parece una reflexión lógica, pero en definitiva yo no descarto nada porque además no hay que olvidar que bueno, el Líbano está en este momento al borde de un caos generalizado, de una guerra intersectaria o interfaccional, podríamos hablar ahora de este asunto, y además quien co-gobierna, para no decir que gobierna el Líbano, es Hezbollah. Uh-huh. O sea, Hezbollah ha puesto al presidente, Hezbollah tiene como aliado, por ejemplo, al presidente del Parlamento, Berri, de Amal, y además ha puesto al primer ministro sunita después de, no sé, de generaciones.
¿Y cómo puede impactar, Horacio, esto en esta política interna libanesa con un gobierno digno de Frankenstein, la verdad? Porque hay un poquito de cada uno y no se sabe quién manda, o sí se sabe quién manda, pero no es el que debería. ¿Cómo puede impactar en la interna libanesa?
Bueno, yo pienso que va a impactar, va a agravar la situación que yo estaba contemplando, siguiendo de cerca siempre el Líbano, hace 48 o 72 horas, ¿no? O sea, yo creo que el Líbano va a una guerra interfaccional. Te aclaro objetivamente, yo no descarto que en caso de que haya un conflicto interno, una guerra, que no sería una guerra civil de dos bandos, sino que podría ser una especie de guerra de otro tipo, que ya hemos visto a lo mejor en un pasado, donde hay tres o cuatro facciones armadas, y que eventualmente, por supuesto, Israel podría llegar a intervenir militarmente en favor de alguna de ellas. Yo eso no, tampoco lo descarto como hipótesis.
Como además, sucedió con el ejército del sur del Líbano.
Exactamente, bueno, además te agrego algo, yo estuve en Israel a fines del año 2016 y hemos estado conversando y anteriormente lo mismo, pero sobre todo en 2016, y en Israel me dijeron no sabemos cuándo ni cómo, pero la situación que hay latente, estamos técnicamente en guerra con Hezbollah, se va a resolver en un futuro. O sea que yo no descarto como analista ningún tipo de escenario. Yo creo que esto es ya como una flecha envenenada, la del famoso príncipe Paris en Troya contra Aquiles cuando le pegan el talón. O sea, yo creo que acá hay una situación insostenible para Hezbollah bajo todo punto de vista. Y bueno, que esto realmente está en el área geográfica que dominan ellos. Porque vos fíjate que toda esta zona del puerto, y específicamente en ese lugar, hace tiempo atrás estaba controlada por las falanges cristianas. Incluso el líder del Qatar murió aparentemente ayer, con motivo de la detonación. No he visto demasiadas publicaciones, salvo en diarios británicos. En diarios libaneses no he podido confirmar eso. Y también resultó destruida la residencia de Rafik Hariri, ¿no?, que fue de Rafik Hariri, bueno, la residencia de Saad Hariri, que tampoco se conocía demasiado su paradero, creo que está en buenas condiciones de salud. Y para rematar el caso Hariri, o los Hariri, esta semana el Tribunal Especial para el Líbano va a dar su veredicto.
El viernes, creo.
El viernes, uh-huh. Sí, entonces, para lo mejor se podría llegar a dilatar por esta situación. Bueno, para enjuiciar a los responsables del atentado del 14 de febrero de 2005, ¿no?
Que son todos de Hezbollah.
Y yo creo que acá van a dirigir el veredicto contra tres componentes. Uno de ellos, por supuesto, son cinco personas, cinco cuadros de Hezbollah, que van a ser juzgados en ausencia porque han desaparecido. Lo más probable es que estén en Irán, yo sé esto objetivamente. Segundo, exmiembros del servicio de inteligencia del Líbano de ese momento, cuyo principal responsable se suicidó o lo suicidaron. Y por último, yo creo que van a culpar de manera directa o indirecta al presidente del Líbano, Bashar al-Assad, que esto está grabado, porque lo grabaron con una lapicera, que amenazó a Hariri con, prácticamente no lo puedo decir entre comillas, con romperle el Líbano en la cabeza si intentaba separarlo de alguna manera de Siria, ¿no? Uh-huh. De manera tal que acá tenemos un cuadro muy complejo Dani, para esta semana y para las semanas venideras. Yo vuelvo a insistir que hay en ciernes un serio conflicto interno en el Líbano y que va a estallar en cualquier momento, ¿no? Yo pensé que iba a estallar a lo mejor antes de que, bueno, no sabía que esto iba a suceder, obviamente, ¿no? Pero acá hay una situación de inestabilidad e inseguridad que se va a ir empeorando en la medida que también se profundice la crisis socioeconómica. La gente no tiene para comer, se están armando, te comento, están comprando armas los particulares, están comprando armas en el mercado negro, están comprando pistolas, uh-huh. los famosos fusiles AK-47 Kalashnikov que se venden en el mercado negro de Beirut, que costaban $800 hace pocos meses, ayer se estaban vendiendo a $2,500 por fusil. O sea, vos imaginate lo que significa esto para la probable evolución de los escenarios del Líbano en los días y semanas por venir.
Bueno, y le agregamos, y va a ser tema de otra charla, los incidentes en la frontera con Israel, que justamente la semana pasada, claro, sucedieron. Bueno, Horacio, gracias por este tiempo, realmente ha sido muy amable. Un abrazo
gracias
grande.
Gracias por llamarme.
Horacio Calderón es analista internacional, el tema la explosión en Beirut.